This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel en vivo aquí en X, Twitter y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en la que usted desee. Solamente tiene que escribir Espacio de Juan Manuel Podcast y ahí escuchará los 192 episodios que ya tenemos arriba. Y pronto estarán más. Se van subiendo poco a poco a la medida que se van trabajando, editando y todo lo demás. También recordarles que estamos en Patreon, en el icono o el enlace de esta cuenta en X. Ahí verá una monedita, un icono de una moneda. Ahí puede directamente aportar. Si a usted le gusta este tipo de contenido, si a usted le gusta los invitados, si quiere seguir o aportar, un granito de arena nunca cae mal. Y hablando de granito de arena y de aportar y de patrocinadores, este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, con las finas atenciones de José Luis Matos, trabajamos 7 idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, creol y también mandarín. Pronto vamos a tener más idiomas en Hermes Traducciones. Si usted quiere contratar a Hermes Traducciones, usted solamente le escribe al WhatsApp 829-341-5139 y se comunicará ahí con el asistente y los trabajadores de José Luis Matos y también con él mismo. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Y en diferido también en todas las plataformas de podcast. Yo quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy. Él es de España, aunque ahora mismo no sé en qué latitud se encuentra, pero es español. Y hablaremos de un tema muy interesante, hablaremos de las controversias en YouTube. Muchas veces nosotros nos escandalizamos por algún pleito, alguna opinión, lo que sea que esté pasando en los canales de YouTube y en diferentes podcasts también, que se transmite también en las plataformas y en YouTube. Pero hablaremos hoy de todo, de todas esas intríngulis de YouTube y cómo son, como dice el título, controversias en YouTube, de ídolos a villanos. Y tendré la participación especial esta noche de mi amigo español, Kira, de X, directamente desde la madre patria. Bienvenido, hermano.
Pues muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que estoy muy contento y es mi primera vez y un poco nervioso, la verdad.
No, tranquilo, tranquilo. Que va a ser como la reunión entre dos panas, como se dice aquí en esta parte del mundo. O sea que vale. Siéntate en confianza, no te preocupes.
Perfecto.
Bien. Kira, como estuvimos hablando de todo el tema de las controversias, de lo que está pasando en las plataformas digitales, pero yo quiero, la primera pregunta que te voy a hacer, y vamos a entrar en materia, es, luego de darte la bienvenida, lógicamente, ¿cómo afectan las regulaciones gubernamentales sobre contenido a la monetización de los creadores de contenido en YouTube?
Buah, Pues eso abarca sobre todo según el país que tú estés, por ejemplo, ahora mismo actualmente, donde más se monetiza, donde más se cobra, donde muchas menos restricciones hay, es en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que menos cobra de todo el mundo, o sea, que más cobra de todo el mundo, perdón. De hecho, yo he sido YouTube, bueno, yo fui youtuber hace ya muchos años. Y yo estuve en la fase de que YouTube cayó, no sé si sabes que YouTube cayó, la monetización se fue, ya sabes, se fue al carajo, por así decirlo. Y eso pasó, o sea, yo me fui de YouTube porque yo de cobrar lo que cobraban por aquel entonces, cobraba bien. Ahora cobro cero y ahora, bueno, tengo pensado volver, pero ya cuando las cosas se estén estabilizando y bueno, y haya menos restricciones por aquel aspecto. Pero sí, en
Sí.
cada país repercute. Yo no sé si allí en República Dominicana cómo está la cosa, pero yo sé de Europa y un poco de Estados Unidos.
No, aquí yo te diría que aquí no hay control, aquí no hay límite. Y vamos a hablar de una plataforma en específica más adelante, que yo sé que es conocido en otros países y en España también lo conocen algunas personas. Pero yo quiero que hablemos de él más adelante. Vamos primero con algunas preguntas que tengo
Vale.
y hablaremos más adelante de él, que todo el mundo sabe de quién yo hablo. ¿De qué manera, Kira, las leyes de privacidad, como la COPPA, COPPA en Estados Unidos, afectan las estrategias de monetización en YouTube?
Buah, pues sobre todo afecta a la manera de hablar, o sea, hay cosas que ya no se pueden decir porque enseguida te ponen en amarillo. Amarillo significa que ya no monetizas ese vídeo o directamente te lo quitan. O te ponen un strike y al segundo strike te echan. Por ejemplo, hay una plataforma muy famosa que se hace streaming llamada Twitch, que actualmente en YouTube no se puede nombrar en un vídeo de YouTube. Hay que de decir plataforma morada. Es así, es muy triste, pero.
Oh, mira, yo no sabía ese dato, ¿no?
Sí, no se puede decir Twitch. O sea, obviamente en un canal pequeño no te va a pasar nada, pero si es un canal grande, tienes que decir, me tenéis que ver en tal link en la plataforma morada. Si no, strike.
Wow, increíble, increíble. Kira, ¿cómo se comparan las políticas de monetización de YouTube con las de otras plataformas de video en línea en términos de regulación y censura de contenido? ¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque normalmente, y el tema censura a mucha gente no le gusta, y te lo digo porque yo hice unas semanas atrás un espacio con varias personas en los medios de comunicación y en plataforma de YouTube, que se llamó cualquierización de los medios. Entonces, mucha gente dice, bueno, cuando se regula el contenido de YouTube, se emplea la censura, y la censura son de dictámenes o de gobiernos o de regímenes dictatoriales. Entonces, hay mucha gente que no quiere que se regule porque lo toman literalmente como una censura. Entonces, ¿cómo se comparan esa política de monetización de YouTube con la de otra plataforma de video en línea en términos de regulación y censura de contenido, hermano?
Pues se compara bastante. Estamos hablando de que YouTube actualmente está tocando bastante el gobierno y yo no sé actualmente cómo está la cosa entre un gobierno u otro. Pero también te digo, la plataforma Kick actualmente es la que está reventando por todos lados, ya que hay censura muy poca. Y eso es lo que te puedo decir, que la censura hay que tenerla en ciertos ámbitos, pero tampoco pasarse porque también es verdad que nos ven chiquillos, nos ven, pero son muy, muy estrictos y para llegar al fondo de ese asunto habría que hablar sobre todo pues con todo el gobierno mundial, vamos.
Sí, exacto. Así es. ¿Qué impacto tienen las políticas de YouTube sobre derecho de autor en la capacidad de los creadores para generar ingresos?
Pues actualmente YouTube trabaja con Spotify, ¿vale? Entonces también te digo que sobre todo para los cantantes es muy complicado. Cualquier instrumental te la saltan. Cualquier música tienes que distorsionarla, te saltan los derechos de autor, todo, todo te salta, todo te salta. Tiene un impacto muy grande y yo como fui youtuber, yo me tuve que buscar las mañas, me hice mis propias melodías para según qué vídeo poner o pagar a cualquier X persona para que me pusiese esto, me pusiese lo otro. Tiene un impacto muy grande y hay que tener mucho cuidado, vaya. Y sobre todo patentarlo todo, porque si no lo patentas todo, también te lo pueden robar, ¿eh? Eso es otra historia. Pero ese es el caso, eso es lo que pasa con el derecho de autor.
Sí, así es, así es. Y eso se evidenció. Yo no sé si tú conoces a un artista urbano que se llama El Alfa. El Alfa tuvo baneado de YouTube con varios videos, precisamente por eso. Y la razón que se dio en su momento fue que él compró visualizaciones o likes de ese video en YouTube. Entonces, eso se puede hacer, Kira.
Sí, sí se puede hacer, siempre y cuando sea una plataforma legalizada, sobre todo legalizada con YouTube. Ya sabes que esas plataformas trabajan directamente con YouTube y a ellos les conviene hacerlo. Se puede hacer, lo recomiendo, no, porque realmente no son gente real y yo no lo recomiendo hacer. Sí, para hacer a lo mejor una campaña importante que sea vista y aún quiera ser más vista, yo ahí lo compro. Pero hacerlo de normal, yo no lo veo lícito, vamos.
Sí, así es, así es. Yo no sé si has escuchado que precisamente hace un ratito eso era lo que te estaba mencionando. Aquí hay un generador de contenido, youtuber, se hace llamar o se dice llamar o tiene como apodo. Él se llama Santiago Matías, pero su apodo es Alofoque.
Sí,
Sí.
lo estuve investigando un poco, sí.
Sí,
Estuve pensando,
entonces
sí.
es una persona que promueve mucho contenido del género urbano, hace entrevistas en distintos programas que tiene, está asociado en una emisora con el artista urbano puertorriqueño Ozuna. Es todo un
Sí.
personaje, es todo un personaje. Entonces, dame tu parecer sobre este señor, si tú entiendes que ha sido de verdad un revolucionario de las plataformas de YouTube, es imitable su contenido. Háblame un poquito de lo que pudiste investigar sobre él.
Lo que yo investigué sobre él fue una persona que intentó sobre todo llegar. Es que claro, lo comparo con el siguiente que vamos a hablar, que ya sabemos quién. Pero lo comparo, o sea, es una persona que quiere tocar tan rápido las cosas que haría cualquier cosa. Su contenido de verdad me gusta mucho y todo eso. No lo comparto porque lo veo un poco, ¿cómo decir la palabra? Muy. No me sale, lo veo muy fuerte, muy exagerado, y como le dijo Nicky Jam, yo no veo tu contenido porque no tengo tiempo, y aparte, yo no me meto en pleito. Yo creo que está en YouTube, no sé si lo habrás visto, lo que le contestó Nicky Jam.
Sí, sí,
Invito
sí.
a ello. Y eso lo remato un poco, pero en sí es una persona que si yo creo que encamina bien su contenido, si se calma un poco, yo creo que sacaría mucho más partido de lo que es ahora, fíjate.
Sí, así es, así
Es
es.
una persona
Yo,
muy inteligente, ¿eh? Es muy inteligente.
sí, definitivamente, definitivamente es así. Yo tampoco comparto su contenido, yo no, de hecho, yo he tratado en los diferentes episodios que he tenido acá no mencionarlo. En ocasiones me han atacado algunos de sus séquitos, de su legión de seguidores que tiene, que es bastante amplio. Aunque
Normal.
carecen de mucho sentido común, de mucha cultura, y son en cierto momento hasta, pasan en cierto momento hasta por ignorantes y personas incultas. Pero bueno,
Hay que leer un poco más, hay que leer un poco más.
Claro, claro, claro. O sea, no puedo pasarme la vida siendo, actuando y pensando como un ignorante todo el tiempo. Y quizás el que al que tú sigues no es tan ignorante como tú. Entonces, yo creo que si yo sigo a Einstein, yo no puedo actuar como el señor del saco que anda en la calle recogiendo botellas. O sea, la verdad sea dicha.
No, simplemente hay que coger de ambas cosas y sacar tus conclusiones, pero siempre hay que informarse de todo, de todo, de todo. Porque si no, vamos a ser monos detrás de algo y nos pueden controlar y hacer lo que quieran con nosotros, vamos.
Eso es correcto, eso es correcto. El otro personaje que vamos a hablar, que lo quiero tener como paradigma, yo quiero que seas tú mismo que lo menciones, porque el nombre es un poquito, no sé si lo voy a decir bien, entonces.
Puedes llamarlo Daniel por su nombre.
Sí.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pero estamos hablando de un personaje que se llama Dallas Review. Dallas.
Sí, Dallas.
Es un personaje que, bueno, tú habrás visto, que bueno, yo uno de mis tweets que yo meto, me tiene bloqueado, por cierto, por Twitter. Fíjate que tengo 130 seguidores, pero me ha bloqueado. Es una persona que yo veía muchísimo su contenido porque, bueno, él más o menos de mi edad, me saca unos 4 años. A mí me gustaba mucho su contenido, pero es que empezó a meterse en unos líos, en unos berenjenales. Pero es que si tú vieses el lío que está metido ahora con la moneda esta tan famosa, no sé si la conoces, Pambi.
Sí, sí.
Que es
para,
una persona
que para los que no sepan, Kira, Pambi es una moneda, es una criptomoneda.
Sí.
Básicamente, ¿no?
Es una criptomoneda, pasa que yo de los criptos no tengo ni idea, pero llamada una meme coin, ¿vale? Para los que lo sepan, es una meme coin. Y básicamente le dijo a la gente que iba a hacerse rica y pues obviamente perdieron, todos sus seguidores pues palmaron muchísimo dinero y ahora va a sacar otra moneda, no sé, es una persona que es muy inteligente, pero como te digo, que tiene referencias a Santiago, es muy inteligente, pero tiene problemas mentales que flipas, ¿eh? Lo han analizado psicólogos, esto que te estoy diciendo, psicólogos lo han analizado. No está bien en la cabeza ese hombre.
Wow, es muy fuerte.
He de añadir que yo lo conocí, pero sin saber que iba a ser Dallas, porque había un juego, no sé si te sonará, Conquista 2.0.
Conquest.
El Conquer Online.
Conquer Online, sí.
Pues yo, a ver, yo estaba en su misma alianza, yo no sabía que él iba a ser tal, y él cogía y literal, y además lo dice en un vídeo, estafaba a la gente y se llevaba todo el dinero, o sea, vendía objetos, pero no le daban los objetos que le compraban con dinero real. Además, él lo admitió. Bueno, y si sigo hablando de Dallas, nos podría dar aquí lo que quisiese ser.
La noche.
Pero bueno, y el comentario que hizo que a mí me bloqueara fue que él se mete con un youtuber que se llama Ricky Edit, no sé si te sonará. Bueno, es un youtuber que, bueno, pues obviamente pues, tiene nariz grande y cogió y le dijo que tenía una nariz como un payaso. A lo que yo le dije en el comentario de Twitter, que cómo es posible que te rías de alguien con la nariz larga cuando tú mismo te hiciste una rinoplastia, una operación. Entonces, por eso estoy bloqueado de su Twitter. Es verdad, joder, es verdad.
Yo esa es otra de mis preguntas que yo te tengo, Kira. ¿Un generador de contenido debe de ser una persona abierta a las críticas? Y te lo digo porque precisamente varios creadores de contenido en YouTube y que tienen plataformas digitales son muy susceptibles a las críticas. O sea, le dicen algo y bloquean o insultan y todo eso. O sea,
Hombre.
¿cómo juega la inteligencia emocional de alguien que te escribe en una red social o en una plataforma de contenido, ya sea YouTube u otra?
Es una pregunta muy complicada porque al ser seres humanos, por mucho que nos hagamos los duros, nos afecta las críticas, pero sí hay que ser abiertos, hay que ser abiertos y si es una crítica constructiva, por supuesto se responde. Si alguien te viene y te dice cualquier payasada, no hay que entrar en el juego. Al menos no hay que intentarlo. Y si no puedes, si no puedes con esas críticas, no te dediques a esto. Entonces, las críticas sirven sobre todo para saber qué tipo de gente quieres tener en tu canal, qué tipo de gente estás generando. Porque muchas de las críticas que te llegan, si son muy, muy feas, si son todos los días y hay muy pocas positivas, porque algo tú estás haciendo mal, algo estás enseñando que estás enseñándoles que no es así. Y te llega todo. Así que sí, hay que ser abierto a las críticas, siempre y cuando estés preparado, claro.
Perfecto, perfecto, entiendo perfectamente. Estoy de acuerdo contigo, Kira. Otra de las preguntas que te tengo es, hay muchos podcasts, ahora hay una proliferación de contenido tipo podcast.
Muchísimo, muchísimo, es una
Muchísimo.
barbaridad.
Sí, entonces, ¿llegará el momento de la saturación de los podcasts en YouTube o en plataformas digitales? ¿Tú entiendes o sea, en el caso mío, yo tengo un podcast en X, en Twitter y en Space. Pero ¿cómo tú ves ese mundo ya desde que aproximadamente los primeros podcasts fueron en el 2013, 2014, hasta la fecha, en el 2024?
Claro. Yo lo veo súper interesante, a mí me encantan los podcasts, o sea, yo me duermo escuchando podcasts. Pero que llegará a un límite, yo creo que sí llegará a un límite, porque pasará en YouTube que llegará otra cosa nueva y la gente ya vaya a esa cosa, ya sabes cómo funciona YouTube. Pero en tu caso, tu podcast mola mucho, tío, o sea, de verdad, yo te diría que te hicieses un podcast en YouTube, tío, eso es lo que te... Sí, que te hiciesen un podcast.
Sí, si
Pero...
tú supieras que yo lo estoy analizando, para tenerlo en YouTube, aunque hay plataformas que son gratis, que ya tú puedes hacer tu podcast desde tu casa, sin ningún tipo de problema, pero yo sí tengo que dar el paso, pero en su momento lo haré. Pero de eso se trata. Mira, Space empezó en pandemia y te voy a resumir un poco mi historia. Esto
Sí.
empezó en pandemia y esto empezó como un punto de reunión en el momento en que la pandemia estaba para uno hablar de la vacuna, del virus, de un propósito de desahogo en el confinamiento. Ya hay personas que le fueron dando forma, como en mi caso. No soy el único que le ha sacado provecho a los space, pero la mayoría de los casos o de los space o las salas que se hacen en Twitter, aquí en X, es para nada. Para nada, para chisme, para aclarar una situación, hablar de otra persona. O sea, no son productivos, no tienen sustancia. Entonces, de eso precisamente es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo todo lo contrario. Pero si te fijas, no son muy demandados. O sea, la gente no apoya el buen contenido. A la gente le gusta que yo hubiese puesto fulano de tal versus fulano de tal, toda la verdad. Y estuviera aquí miles de personas.
Correcto, pero yo de ti me mantendría así, porque poco a poco yo creo que la gente se irá dando cuenta y irá descubriendo. Pero llegará un punto que cuando tú consigas hacerlo de YouTube, cualquier cosa, y ya lo enlazas con Twitter, pam, 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 ahí ya te pegará el mundo. Pero claro, un podcast, tengo entendido que no es nada fácil. No es nada fácil.
No, 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 te lo puedo decir yo, te lo puedo decir yo. Y Kira, y la última pregunta que te quiero hacer, y creo que es la más importante, ¿cuál es la clave para triunfar en YouTube en cuanto a contenido?
La clave para triunfar en YouTube, lo primero es, sobre todo, tener un plan. Un plan, me quiero referir a, venga, va, me hago la cuenta y subo mi primer vídeo. Yo picando árboles en Minecraft, no. O sea, tienes que analizar la competencia. Ahora mismo que está ChatGPT, que se puede utilizar ChatGPT gratuitamente, le preguntas cualquier nicho, micronicho, todo eso, y te puedes sacar un vídeo de lujo. Y sobre todo, la clave es ser tú mismo, o sea, no copies a este. Porque una vez que tú copias, esa gente ya ha visto eso. O sea, literalmente, tener buena edición, ser tú mismo, ser original y seguro 100% que te llegará gente. Nada de títulos súper llamativos de me encuentro un creeper y pasa esto. No. Tienes que ser, sobre todo, tú mismo. Y edición, que tienes que ahorrar dinero para que alguien te edite el vídeo porque es muy difícil editar, pues ahorras dinero. YouTube es así. Si quieres triunfar en YouTube, tienes que ser así. Yo cuando empecé, como fui de los primeros, pues pegué un boom. Pero hay que ser constante y sobre todo no rendirse. Porque hay gente que se hace canales de YouTube y a la semana que no le llega una visita ya no sube nada más. Entonces yo pienso que YouTube es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Punto. Ya está.
Eso es así, eso es así. Yo y te lo puedo dar como experiencia, inclusive aquí, que no estoy en YouTube todavía. Hay espacios que yo he tenido, hay episodios del podcast aquí que yo he tenido con 30 personas, 35, pero hay otros que tengo por ahí que están en esas métricas, que han entrado 3.000, 4.000 personas, 2.500.
Claro, por supuesto, o sea,
Sí.
y llegará el día que estés en YouTube y luego digas, buah, pues ahora me voy a la plataforma morada, a Twitch, o
Sí.
a Geek, ¿sabes? O sea, y te salga un patrocinador, otro y otro y otro, y ahí es cuando
Eso
mete
es.
el boom, ya está.
Eso es así, eso es así. Kira, una recomendación adicional, algo más que quiera decir. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora a nivel de contenido, de plataforma? ¿Qué estás
Ahora
trabajando?
mismo estoy tranquilo en Twitter, ya, siguiendo a este, al otro, comentando, explorando. Y tengo pensado volver a YouTube, pero con un canal nuevo, un proyecto nuevo. Y como ahora mismo estoy en Martinica, estamos más o menos cerca
Sí.
de vacaciones. Ya el 6 de septiembre regreso ya a España, porque bueno, allí trabajo, soy jardinero, trabajo en la jardinería.
Perfecto.
Y me voy a, bueno, me voy a enfocar en eso, ahorrar, comprarme un buen ordenador, empezar. Yo te mantengo informado y todo, o
Sí,
sea, mi
claro.
proyecto y ya meter ahí un buen canal de YouTube y poco a poco. Ya está.
Sí, de eso se
Eso, mi proyecto de vida es mejorar yo mismo y seguir para adelante. Ese es mi proyecto.
trata, de eso se trata, hermano. Tú sabes que tú cuentas con mi apoyo. Yo no veo competencia. Esto no se trata de competencia, sino de
No,
resistencia.
por nada del mundo, hombre. Y si en un futuro pego fuerte, pues yo digo, pues yo primero quiero volver a podcast contigo, tío.
No, igualmente,
Es así.
igualmente, hermano. Y de verdad. Gracias por la oportunidad de estar acá, de hablar un poquito de esto. No quiero alargarlo mucho porque yo sé que está de vacaciones,
No, precisamente, no, tranquilo. Si yo mientras estoy hablando contigo, me estoy tomando una cervecita, tranquilamente. O sea, no, no te preocupes.
eso es bueno, eso es bueno. ¿Cuáles son esos cinco canales de YouTube que tú puedes decirme, Kira, que los oyentes que están por acá deben visitar hechos en España? y 5 de América Latina, que tú consideras, bueno, mira, de América Latina, estos 5 canales de YouTube y estos 5 de España.
Mira, voy a empezar por América Latina, porque son los que más veo. El número 1, y el que tenéis que ver sí o sí, es Tomás Maza, sobre todo para la gente que le guste el tema de físico, de ejercicio. Me parece un tipo que lo hace bien y que motiva a los chavales a hacerlo. El otro que me gusta para los videojuegos es Quackity, no sé si te suenará.
Lo he escuchado, sí, pero no he consumido su contenido.
Es genial. Si te quieres reír y ver un poco de polémica, Juan Guarnizo. me encanta ese tipo. ¿Qué más? Es que hay un montón más. Hay uno que está muy olvidado, no sé si te sonará, Day Gamer.
Ese no lo conozco realmente.
Bueno, pues Day Gamer yo lo sigo viendo y es muy, muy bueno. Estuvo en el boom, ya sabes, de estos canales que llegan a los millones de suscriptores y luego de pronto por una polémica 10.000, 30.000 visitas. Pero ahí sigue el tipo. Y poco más, ya de España ya te diría yo, ya los conoces seguro, el Rubius seguro que lo conoces,
sí.
100%.
Sí, sí.
El Rubio cambia mucho su contenido, es más serio y me gusta mucho. Ibai actualmente está haciendo un cambio físico y una demostración de que aunque tú tengas sobrepeso, eres capaz de hacer cualquier cosa. Ay, y de América Latina se me ha olvidado, Jero Arias, el de las dominadas.
Sí, muy buen canal. Y eso que tú has mencionado tiene la particularidad que en su área, Kira, se mantienen en ese cambio constante, inclusive cambian la línea gráfica, cambian el contenido, hacen entrevistas interesantes. No se suben en la ola de lo trending o de la tendencia que hay en el momento, sino tratan de dar diversión y contenido.
Son personas que dan contenido, sobre todo son personas que no se les sube a las patas, no se les sube la fama. Y eso es muy importante. Y he dicho de España, bueno, he dicho ya 5 de Latinoamérica. Y de España he dicho Ibai, he dicho Rubius, Auronplay, por supuesto. El Chocas, ese seguro que lo habrás visto por ahí.
Sí.
Y bueno, y ya de España, pues eso he dicho. Ya está.
Así es.
Bueno, sobre todo los que más conozco. Bueno, y Vegeta, por Dios, Vegeta 777, no olvidemos.
Sí. The Gamer, si yo te pongo a elegir, Kira, ya con esta finalizo y cerramos. The Gamer a YouTuber. Sí. ¿Cuál tú serías eternamente? O sea, si tú me dijeras, mira, eternamente tú tienes, que yo te concedo, tienes dos deseos, pero puedes elegir uno. The Gamer o YouTuber, ¿cuál tú elegirías y por qué?
Gamer. O sea, yo soy una persona que soy del año 97 y me he crecido con los mejores juegos del mundo. Final Fantasy, he crecido con y todos los mejores juegos. Y yo llevo jugando a Minecraft desde los 12 años. Tengo 26. Entonces te digo, yo sería gamer, pero vamos, a muerte. Siempre.
Sí. Qué interesante. Yo soy mucho más mayor que tú. O sea, que yo jugaba desde Nintendo y jugué
varios. Sí, yo he escuchado un podcast que estáis hablando de mangas y todo eso y digo, te has visto cosas que yo no he visto.
Sí.
Y has jugado juegos que yo no he jugado. Sí. Pero yo te digo que he tenido las consolas más antiguas, he tenido la Mega System, he tenido la Nintendo 64, pero porque yo soy muy friki. Y si me tengo que gastar el dinero, me las compro y juego a todos los juegos.
Sí, tú sabes qué pasa con el cambio cíclico de los juegos. Por ejemplo, yo no soy tan... Por ejemplo, hay consolas en PlayStation y juegos como Mortal Kombat, que por cierto, hay un dominicano que es campeón mundial, no sé si lo conoce, Mena.
No, pero ahora que me lo has dicho, lo miraré.
Mena, búscalo. Mena ha sido campeón varias veces en Street Fighter. Y yo soy de esa época, o sea, yo soy de la época mediados de los 80 y los 90 completos, de esa tipología de consolas de juego.
¿Cuál es tu personaje favorito de Street Fighter?
De Street Fighter, el favorito mío es Ryu.
El mío es Blanca. Ryu. Blanca. Es que no sé si se llama así sí. Aquí en Latinoamérica, pero
sí, Blanca es mi favorito. Blanca, sí. Blanca es el que tiene electricidad.
Sí,
es de electricidad.
Son muy
buenos esos juegos y de verdad que me traen buenos recuerdos. Yo tengo una consola que tiene aproximadamente 14.000 juegos, o sea, desde Atari 2600 hasta PlayStation 1. O sea, todos los juegos, consola por consola, yo lo tengo en esa consola pequeña que funciona HDMI. O sea, estoy hablando de Super Nintendo, de Nintendo. Sí. Nintendo.
Oye, 86. ¿Qué consola es esa tan famosa? Que es como una Game Boy, pero que hay mil montonazos de juegos que la están vendiendo. Es que es increíble, es como, sí. Es súper chiquitita, la puedes comprar.
Sí, esa es la que yo tengo, esa es la que yo tengo precisamente, y esa se llama
Retoso. ¿Cuánto cuesta?
Se llama Retoso, cuesta aquí ahora mismo, tengo que buscarlo en Instagram, yo te voy a pasar por WhatsApp la cuenta, pero...
Pásamelo, por
sí,
favor.
Sí, tiene aproximadamente unos 12.000 pesos, 12, 13.000 pesos.
Vale, que en dólares sería...
Te digo ahora mismo. Eso es 12.000 pesos dominicanos. Vamos a ver. Esos son algunos $700. 708, $710.
Merece la pena.
Sí.
Que yo me la compro.
Sí. Y tiene la ventaja de que hay juegos que lo vas a jugar ahí que inclusive no lo jugaban. No habías nacido ni siquiera cuando se inventaron. Entonces, es muy interesante. Yo voy a, este fin de semana, prometo, conectarla y hacerte un pequeño video y te lo voy a enviar para que tú veas cómo funciona. Y te voy a enviar la cuenta de Instagram también.
Sería increíble. Pues sí, ahora me lo envías todo. Ya sabes, sí. Tienes mi número y cualquier cosa.
Claro.
Estoy...
Claro. Sí. Kira, un placer, hermano. Bueno, vamos a seguir haciendo... episodios. Yo espero que este no sea el último.
Bueno, si lo que tú quieras me digas, oye, me apetece hablar de este tema, yo hablo de todos los temas posibles.
Excelente, muy bien.
Me escribe y aquí estoy al cañón.
Gracias. Gracias por el apoyo también. Yo sé que has participado en algunos de mis espacios y eso yo lo valoro de verdad mucho. De verdad que sí.
Por supuesto.
Un abrazo,
supuesto,
hermano. Me encanta. Y cuando decida venir a Punta Cana, solamente me avisa y estoy a la orden por acá, hermano.
Perfecto. Sí, iré para allá, seguro. Seguro que voy para allá.
Un abrazo, encantado. Señores, tuvimos a Kira de X, hablando de controversias en YouTube, de ídolos a villanos. Hablamos de todo esto. Pueden escuchar este espacio en diferido. Estará grabado, estará acá y pronto. Les avisaré cuando estén en las plataformas distintas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, toda la que usted desee, hasta MSN si usted quiere, y en la que usted desee. Así que, hermano Kira, cuídate mucho por allá en Martinica, buen viaje a España.
Igualmente.
Un abrazo, hermano, cuídate mucho.
Ha sido un placer.
Bye. Chao, señores, buenas noches, descansen. Hasta la próxima.